soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar Enganchaos a la Radio.
Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil Quijabara, en el 107.7 de FM, que es Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. La verdad es que no sé si me estoy oyendo. Sí, bien. Vale, pues es que yo no me auto-oigo, no me oigo a mí mismo. Bueno, pues hoy es 3 de junio, ¿no? 2 de junio de 2016. Son las 8 y 9 y estamos aquí en directo, ya sabéis, en vuestra hora divertida. Bueno, más o menos. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, ¿eh? Fresquísimo.
Fresquísimo. Ya tengo mi Fire Emblem.
Sí. Sí, ya lo he jugado.
Sí.
¿Ya te lo has pasado?
No.
¿Qué has empezado, en el blanco o en el negro?
Ni idea. Estoy en el epílogo todavía.
Ah, vale.
Así que...
El epílogo es el prólogo, será.
El prólogo, eso.
Vale.
Me lié.
Muy bien. ¿Llegaste moneda o algo de eso o no has llegado a nada?
No.
Nadie, somos los, nadie nos quiere.
Pero bueno.
Oye, pero bueno, pues ahí está la colección y tal. Oye, la segunda era el mismo precio, ¿no? Era la misma.
¿85? 80. Bueno, sí.
Vale. Quiero decir, como había sacado la segunda remesa, a lo mejor la segunda remesa la habían subido de precio o algo así.
No, el mismo precio.
Ajá, bien. Muy bien. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Las noticias.
Perfecto, pues luego hablamos contigo.
Vale.
Rocío, buenas tardes.
Hola.
¿Qué tal?
Estoy ahogada, me muero.
Hace calorón, ¿no?
No de calor, sino de tos. Con el cambio climático me estoy cogiendo una buena tos, bien rica.
Ah, bien.
Y para todos los gustos.
Qué bien, qué bonito. Venga, ahí, muerte.
Ay.
Y destrucción.
Y nada, ¿y qué nos
va? El mundo puede ser una ruina.
No lo podemos permitir. En fin, ¿qué nos traes hoy, Rocilina?
Pues os traigo como actualidad. No hay vida fuera de Nintendo. En el apartado no hay vida fuera de Nintendo, mejor dicho.
Sí, mejor, pero la actualidad nos la trae Miguel. Joder, Miguel. Miguel, este sí. Donde estés.
Mario y Luigi Paper Jam Bros. El último RPG lanzado por Nintendo de los hermanos Bros.
¿Los hermanos Bros? Eso es un poco redundante.
Los hermanos Bros.
Hermanos Mario. Según la peli se llaman, apellidan los dos Mario.
Sí, Mario y Luigi Mario.
Lo cual
muy lógico.
Muy bonito,
o los padres muy hijos de P.
Pues sí. Muy bien.
Bueno, no sería raro. Yo conozco un señor que se llama Francisco, se apellida Francisco y se apellida Francisco.
Qué bien, ¿eh?
O sea, es algo de mala leche ya.
Nombres raros. Hola, Mariano, ¿qué nos vas a traer tú?
Pues yo voy a traeros...
su estúpida presencia.
Mi estúpida presencia... ¡No, eso no! Asquerosa. Y bueno, pues... mi bonita cara, que también es muy bonita.
Nadie la ve, gracias a Dios.
Adiós, gracias. Sí, si no, pocos seguidores tendríamos.
Algún día, webcam. Algún día.
No, porque verán que estamos en calzoncillos.
También es verdad.
Y...
con esta calor...
Y... nada, quería traer... el Dishonored. Lo llevaba pensando un tiempo y aprovechando que dentro de unas semanitas es el E3, que el año pasado se presentó el Dishonored 2 y no se ha vuelto a saber nada de él hasta ahora, está en ese limbo de los justos como el Last Guardian, el Kingdom Hearts 3 y el Final 7 y cosas esas, de plan, salieron en el E3 pero no se ha vuelto a saber nada de ellos hasta este siguiente 3. Pues vamos a aprovechar para hablar un poco del Dishonored primero.
Muy bien.
Bueno, Javi, empecemos contigo.
Noticias, Javi.
Javi, noticias.
Empecemos con las de anime, como ya es costumbre. Violet Evergarden tendrá anime adaptado por Kyoto Animation. Animation, como queráis llamarlo, para los puristas del inglés. Cardcaptor Sakura tendrá nuevo anime. No he leído mucho más, tampoco me interesaba, así que a los interesados que lo busquen. B Project se estrenará el 2 de julio. Tabu Tattoo se estrenará el 4 de julio. Konobijutsu Bu Niwa Mondai ga Aru se estrenará el 7 de julio. Koukou Hoshi Kageki tendrá la segunda temporada en 2017. Saiki Kusuo no Shinan se estrenará el 4 de julio. Amaama To Inazuma se estrenará el 4 de julio.
Parece que te pasa algo en la boca.
Ya, es que son nombres muy raros, muy largos. Y Game and Hollow se estrenará el 4 de julio. Y... ¿qué más de anime? Sí, Haikara de Asan Gatoru contará con una peli en 2017. Time Travel Soujo se estrenará el 9 de julio. Y es todo lo que tengo de anime. No sé si tenéis algo más en que añadir vosotros.
De anime nada.
De anime nada, pero de videojuegos sí, porque lo estás confirmando.
Por supuesto. Lo que lo estoy es buscando también. Así que tú,
videojuegos. Zero Time Dilemma llegará a PC el 30 de junio. Una buena noticia para un Miquelín, creo.
Sí.
Aquí va Speed, anunciado para Play 4 y PlayStation Vita. Onechanbara Z2 Chaos llegará a Steam, la plataforma de PC, el 1 de junio. Resident Evil 5 a la venta el 28 de junio en PlayStation 4 y Xbox One. Criminal Girls 2 Party Favors llegará a Europa el 23 de septiembre. X-Blaze Lost Memories a la venta el 21 de junio en Europa. Y Harvest Moon Sky 3 Village anunciado para Nintendo 3DS. Todavía
¿un
no
Harvest Moon nuevo?
Sí.
Oh my god.
No han anunciado fecha, pero le han anunciado para Nintendo 3DS. Y de videojuegos todo lo que tengo. Se me ha olvidado buscar los de Golf y los de Plus, la verdad.
Pues de Golf, de Golf, que los digo así de memoria, de Golf tenemos el para PS1, o sea, para PS1.
De Golf PS1, muy bien.
Y para Xbox One tenemos el Golf Simulator. Ahora la primera quincena y del 15 hasta el 30 de junio el de Crew.
Ah, por eso me preguntabas que si quería el World Simulator.
Sí. Y de 360 tendremos a partir de hoy ya el Super Meat Boy. Y desde hasta el día 15 y desde el día 15 en adelante tendremos se me ha ido completamente. Teníamos el Super Meat Boy y ¿cuál era el otro? Era de Crew, el mierda, se me ha olvidado. Vamos a
Eternes.
Bueno, tengo aquí un, creo que los de PlayStation, que son los de PlayStation 4, es el NBA 2016 y el Gone Home, una aventura gráfica. De PlayStation 3 tendremos el Echo Chrome y Siren Blood Course.
Para eso de PlayStation 3.
De PlayStation 3.
Ah, bien, pero me interesa ver eso ahí.
Para PlayStation Vita tendremos el God of War, el Chains of Olympus.
Mira, el mes pasado dieron el Locos of Sparta, o hace un par de ellos.
Pues a los que los hayan cogido regularmente, pues tendrán las dos aventuras de God of War que sacaron para PSP.
Bien.
Y esos son los juegos de PlayStation
Plus. Sí,
los
acabas de decir, efectivamente. Y el Little Deviants de PS Vita, ¿no?
Solo he encontrado el God of War. A lo mejor sí que salía también.
Bien, bien. Es que no me acuerdo cuál era el otro de... Life, ¿no? Bueno, una de las noticias que estoy viendo... Que Xbox One baja a 300 euros.
Bueno, adiós Wii U, del todo ya.
Y es el modelo básico de la consola, de los 500 gigas. Ha quedado eso, le han bajado a 300 euros pelona. Ya han bajado también los precios de los juegos de los bundle, que nos traían pues juegos como Quantum Break, The Division, el Gears of War y The Ultimate. Y recordad también que sigue estando la oferta de los 2x1. Que en algunos lados los ponen como 2x1, como si compras dos exclusivos de One, te les dejan los dos a mitad de precio. Si compras uno de 40 y otro de 60, te quedarían los dos pues a 50, por ejemplo. O pagarías 30 de uno y 20 de otro. Está bastante bien. La verdad es que, bueno, a ver qué saca Microsoft en el E3, pero bueno, no sé. La verdad es que yo creo que yo personalmente es de las empresas de las que menos espero ahora mismo en este año.
Yo quiero una confirmación de Monster Hunter Stories para Europa. Y, hablando de eso, me apaño ya para meter la noticia. Y es que Capcom ha enseñado lo que será la edición coleccionista de Monster Hunter Stories, que, como dijimos la semana pasada, sale el 8 de octubre en Japón, junto a una serie de animación de 48 episodios basada en el propio videojuego. La edición coleccionista contiene una copia del juego en formato físico, un libro con 24 páginas a todo color, con artbooks y mensajes de los desarrolladores, con las medidas de 235 milímetros por 23 milímetros, o sea, por 235 milímetros, o sea, 23 por 23 centímetros para más exactos, y banda sonora original, una pequeña banda sonora que incluye varias pistas seleccionadas por los desarrolladores del título, un collar de piedra Kizuna y un Monster Hunter Production Boss, que es una caja que contiene todos los elementos mencionados para esta edición limitada. Hablando en yenes, la edición costará unos 8.300 yenes, mientras que el juego normal, es decir, solo el formato físico, costará 5.800, o sea que la verdad que merece bastante la pena. Todavía no se ha confirmado si vendrá algo más en la caja, pero por el momento la verdad es que pinta bastante bien. Por favor, que encontréislo a Europa, que yo lo...
El otro juego es el XCOM Enemy Unknown, de... que vale también como ambos juegos, o sea, los cuatro juegos, dos de ellos son de One, dos de 360, y los dos de 360 son retrocompatibles, así que les tendríamos los cuatro para Xbox One.
Bien, pues son todas las noticias que tengo.
Sí, la verdad es que son... Por lo que hemos visto, son todo trailers, son todo...
Imágenes gente que se mete a cantar openings de series que vale, que ya se sabrá en el momento en el que te quieras enterar, o...
Y hypes de lo que va a haber en el E3 dentro de 15 días.
No, pero el hype viene de siempre, siempre.
Sí, pero mira, ya se han visto ahí las cosas de lo previsto de Ubisoft, lo de tal, o sea, ya estamos... Ahora, especulación, y... Uh-huh. Es cuando más asco da el mundo este de los videojuegos. Vamos, a mi entender, la verdad. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Javi.
Hasta.
Bueno, Rafi, te toca.
La música, como siempre, maravillosa. Todo hay que destacarlo. Pues bien, vamos a hablar de Mario & Luigi Paper Jam Bros, que es un juego desarrollado por Alpha Dream y distribuido por Nintendo. El compositor de la música, que viene bien recalcar y resaltar, es Yoko Shimamura, que es el compositor de todos los RPGs de Mario y Luigi, pero aparte también ha trabajado en bastantes videojuegos. Tiene una larga lista, pero vamos a destacar, por ejemplo, Kingdom Hearts 1 y 2. Para la plataforma Nintendo 3DS, es un juego de rol RPG, combate por turnos, y fue lanzado el 3 de diciembre de 2015 en Japón, el 4 de diciembre de 2015 en Australia, el 10 de diciembre de 2015 en Europa, y se fue el 22 de enero de 2016 para América. La historia nos demuestra a Toad y Luigi que andan trasteando en una habitación cuando de repente oyen algo que al parecer pues no es más que una rata, pero aún así conocemos a Luigi y sus impredecibles sustos, y el propio susto hacen que golpeen un armario haciendo caer de este un libro que queda abierto. De repente de este libro emergen figuras de papel, y cuando esto ocurre encontramos en el reino champiñón nuevos vecinos, que son todos de papel. Toads, muchos Toads, bastantes Toads, muchísimos. Hay que recalcarlo porque hay sí muchos. Y bueno, con ellos pues también ha venido, por supuesto, Paper Peach. Ahora el objetivo es encontrar el libro y llevar a Paper Peach y todos los Toads a su mundo de vuelta. Pero no va a ser tarea fácil, ya que hablamos, por supuesto, de que han salido todos los personajes del libro. Y cuando hablamos todos los personajes del libro, hablamos también de que también han aparecido Paper Bowser, Paper Bowsy, Paper Koopalings y todos los Paper Esbirros. ¡Paper Mola! también han salido del libro para unir sus fuerzas con sus dobles y acabar con Mario y Luigi y el reino champiñón para siempre.
Que podremos decir que es una especie de crossover entre la saga de Mario y Luigi Superstar Saga.
Completamente.
Y Paper Mario.
Sí, completamente. La verdad es que está muy trabajado el videojuego. El modo de juego es, como siempre, un juego por turnos y con magia denominada Tan, en la que usaremos diferentes ataques mágicos. e iremos consiguiendo nuevos ataques a medida que avancemos en el juego. Esta vez también contaremos con un mazo de cartas que lo metieron, creo que lo incluyeron en el Paper Mario Stickers este que salió, y el apoyo de las cartas de Amiibo. Están muy chetas. Las cartas normales nos consumirán puntos estrella, y estos puntos estrella, la forma de conseguirlos es en los combates pegando bien a los enemigos. Si conseguimos golpearles de forma correcta, iremos acumulando puntos, entonces se nos rellenará un círculo, y cuando ese círculo esté lleno, nos sumará una estrella. La verdad es que no cuesta nada conseguir estrellas. Luego, por otro lado, tenemos las cartas amigos, que no consumen nada y tampoco perdemos turno. En esto también, bueno, todas las cartas son cartas mágicas, podemos decir, no nos van a consumir ningún turno, son para usarlas y luego aparte podemos usar el golpe básico. Pero con los amigos podremos usar solo una carta de mazo por amigo. Esto lo voy a explicar ahora un poco más adelante. Teniendo un total de usos de 6 cartas. Contamos con una cantidad de 6 mazos diferentes más el mazo básico que se nos regala cuando llegue el momento. No vamos a dar spoilers de la historia. Y tenemos el mazo de Mario, el mazo de Luigi, el mazo de Toad, el mazo de Bowser, Peach y Yoshi. ¿Cómo desbloquear los mazos? Pues simplemente comprando una carta en blanco y metiendo en crear carta. Cuando nos metemos en crear carta, nos dan la opción de meter un amiibo. Elegimos entre estos 6 porque son los únicos compatibles con el juego y se nos desbloqueará el mazo entero. Para la gente que se pregunte si cada vez que metemos el personaje nos van a dar una carta diferente, la respuesta es sí. Nunca se nos van a repetir las cartas, cosa que hace que la colección sea más rápida de conseguir. Tengo entendido, no he conseguido todavía todas las cartas, estoy en ello, que cuando consigues todas las cartas de todos los mazos te dan una carta especial en la que al usarla, cuando finalizas una batalla, consigues acumular un total del 200% de experiencia más del que consigues, o sea, subir nivel a tope. Las cartas amiibo también, aparte de ser pues con su propio amiibo, tendremos cartas que pone 1 con media circunferencia y 2 con media circunferencia. Los números nos indican el nivel de la carta. El nivel de la carta simplemente es repetir las mismas cartas que tendríamos en el nivel bajo, pero con nivel alto. La diferencia no tiene ningún coste, seguimos con el mismo pago gratuito, pero tienen mejor efecto. Por ejemplo, con una carta de nivel 1 a lo mejor tenemos un daño de 30 en una de las cartas, y sin embargo con nivel 2 esa misma carta va a hacer daño 60. Luego las cartas también se pueden combinar. La verdad es que han puesto mucho empeño en esto de meter las cartas y la verdad ha sido un resultado interesante. Podemos mezclar las cartas, como bien decía, entre varios personajes. Podemos mezclar a Bowser con Bowser, supongo. Bowser con Mario, típico. Peach con Mario, Mario con Yoshi, Mario con Toad. O sea, tampoco son todos con Mario, o sea, sean todos con todos, digo yo. Ya digo, no tengo todas las cartas. Bueno, no nos vamos a liar mucho con las cartas tampoco. Simplemente añadir que si metemos dos personajes de la misma serie pero diferentes, o sea, sé de los Yoshis de lana, el Yoshi azul y el Yoshi rosa, vamos a desbloquear el mismo mazo. Y entonces nos preguntamos, ¿y para qué queremos el mismo mazo? No sé qué. Fácil. Al combinar dos cartas iguales en diferentes mazos, si tenemos la misma carta en dos mazos diferentes, podemos combinarlas para conseguir una carta brillante que conseguirá un mejor efecto que la carta normal. Es una tontería, pero también está interesante. En cuanto a niveles y rango, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, tenía que contar 7 niveles, que son champiñón, caparazón, boomerang, flor, hoja estrella y arco iris. En total suben 46 niveles. Y a mayor rango, pues nuevas recompensas. El champiñón a lo mejor nos viene con 4 circunferencias. Cuando completamos esas 4 circunferencias, subimos al rango caparazón y podremos obtener una nueva habilidad, como por ejemplo añadir una, entre comillas, ranura a nuestra equipación para poder meter un nuevo objeto, como podemos subirle que consigamos más experiencia al acabar una batalla, como aumentarle el ataque, aumentarle la defensa, aumentarle la vida. Algunas de las habilidades solo se pueden usar en un personaje, es decir, si la usamos en Mario ya no la vamos a poder usar en Luigi y Paper Mario, que esta es la novedad del juego. Como bien habíamos dicho al comienzo, es un crossover entre Paper Mario y los Mario y Luigi, y por supuesto vamos a jugar con Mario, Luigi y Paper Mario, que está muy cheto también. Los Paper están muy chetos, vamos a dejarlo claro. Paper Mario, la habilidad que tiene es que puede hacer una copia de sí mismo, y entonces se juntan 6 Paper Mario, lo que hace que podamos pegar 6 veces en un turno. Si pegamos el pisotón, pegaremos 6 pisotones siempre y cuando lo hagamos bien, y si pegamos con el martillo, pues tendremos 6 martillazos ricos y cantosos ahí de narices. En cuanto a equipación, también podremos cambiarles bastantes cosas de la equipación, como son los pantalones, los zapatos, los guantes y el martillo. Luego, aparte, tendremos amuletos con los que poder mejorar. También en equipo podremos comprar o vender cartas del mazo normal, haciendo nuestro mazo pues más personal. Podremos personalizarlo con todo tipo de cartas. Puedo decir que hay cartas que son muy injustas, como por ejemplo una que tengo yo ahora mismo, que es bajar de 5 niveles a Bowser y Bowsy. Eso me parece un poco injusto para ellos.
La verdad es que sí.
Y luego tenemos otras pues también de acumular experiencia, pegarles 3 golpes de 10 puntos en un turno, y todo esto nos consume en estrellas, siempre y cuando sean del mazo normal. Y luego, bueno, pues decir que el juego, como comentario personal ya, decir que el juego es divertido, no decepciona en absoluto, tiene coñas muy interesantes que han metido en la hora de poner textos. Algunas de las que se pueden resaltar, por ejemplo, es: yo dejé de estudiar para trabajar y sacar dinero, no para hacer esto. O, por ejemplo, la que me encontré esta tarde, de que Luigi está llorando y le dice: Luigi, vamos a ver, dedicaron un año a ti, eres importante, eres válido. Y entonces ya Luigi se viene arriba. Y cosas muy, muy divertidas. La verdad es que el juego se hace muy ameno. La música ayuda bastante a hacer el juego más divertido y más llevadero. No se hace para nada pesado, o sea, estamos completamente todo el rato en batallas que son cortas. La verdad que a nada que juegas bien tus cartas, eso ya va con segundas, porque no hacen falta casi cartas, y juegas bien con, sobre todo, Paper Mario, que es casi el macheto, es bastante fácil, no tiene mucha dificultad. Y la historia es muy original y también muy divertida. Hasta las propias Peach nos van a hacer reír en algún momento. Y por supuesto los Goombas. Siempre hay algún Goomba que se ha extraviado por ahí y la lía por ahí siempre. Al igual que Toad. Y como añadido también en este nuevo juego, tenemos los Cartoñeco, que son figuras de cartón que se hacen pues para crear batallas con muñecos de cartón de los enemigos. Veremos el cartoñeco de Peach y por otro lado veremos el de Bowsy, veremos el de Boo y veremos el de Mario, veremos el de Toad y veremos el de Goomba. Veremos un montón de cartoñecos y que harán diferentes batallas. No todas las batallas serán por turnos, estos son batallas ya directamente de acercarte al enemigo y matar. Y hacer también un sistema de juego mezclado, no solo de RPG por turnos, para hacer también un poco de variación en el juego. Además de que los gráficos, ya también por resaltarlos, ya sabemos que Nintendo no es el rey de los gráficos, pero aquí el haber mezclado los gráficos 3D, por decirlo de alguna forma, con muñecos planos y ver ahí árboles de cartón y puentes de cartón, hacen que el escenario coja un poco más de dinámica, de personalidad así rara y un estilo diferente que no hemos visto en ningún momento en ningún juego y que es muy chulo. La verdad es que es como ver casi media obra de teatro con esa decoración. Altamente recomendado. De nota le voy a poner un 8.5, porque la verdad es que es un poquillo corto y la verdad es que es bastante fácil. Si ya lo ponemos en modo fácil, ni os cuento. O sea que jugarlo normal, que tampoco es tan fácil, tampoco es tan difícil jugarlo y disfrutarlo, porque la verdad es un juego para pasarlo en grande.
Muy bien, pues muchas gracias, Roselina.
No hay de qué.
¿Qué música más baja tiene esto? No lo recordaba así. Bueno, vamos a hablar hoy de Dishonored. Este videojuego fue lanzado en el año 2012, a finales, en octubre. Bueno, lo tenemos en Norteamérica el 9 de octubre y en Japón, en Europa, el 12 de octubre, ¿vale? O sea, más o menos es una salida mundial. Le pudimos ver en PlayStation 3, Xbox 360 y DVD, y, vamos, y en Steam. Ha estado en ordenador, también salió. Tiene una calificación de +18 y está desarrollado por Arkane Studios, que vamos a ver de qué tratan, pero no me suenan ahora mismo de nada, y distribuido aquí en España por Bethesda. Bueno, por Bethesda en general, que en España lo distribuyó Cosmedia. Para más información, este juego, empezamos con que estamos en Dunwall, que es una ciudad ficticia, que es la capital de un reino formado por varias islas, por lo visto, bueno, un imperio de las islas. Nos puede recordar un poco por el rollo y tal, pues podría ser una Inglaterra, podríamos ser un estilo Dunwall, podría ser un Londres o un Edimburgo, una cosa así, ya que siempre habla, pues el imperio son unas islas y tal, y el pues tiene un toque inglés, un toque tal. Entonces el protagonista es Corvo Atano, que es el guardaespaldas de la emperatriz. Bien, entonces venimos de la historia, empieza en que vamos a venir de una misión, ¿no? Porque hay una especie de plaga de peste que está asolando las islas, y entonces tú has ido a hablar pues con varios políticos y tal, de emisario de la emperatriz, para ver, poner un poco de solución y que te ayuden y ayudar a solventar esta situación. Y cuando volvemos, pues vamos a hablar con la emperatriz y tal, y aparecen unos señores, unos asesinos, y la matan delante nuestro. La defendemos todo lo que podemos, pero pues los asesinos tienen unos poderes especiales, nos dejan como paralizado mágicamente y la matan. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro, estás en la torre solo con la operatriz y la matan y secuestran a la hija, pues la culpa va a ser tuya. Y ya está, y punto, se acabó. Entonces te meten en la cárcel y te condenan a muerte. Hasta que, bueno, pues el día que te van a ejecutar, a ti y a otros varios presos, te llega una carta a la celda de unos leales a la emperatriz que quieren sacarte de ahí, quieren ayudarte a salir y bueno, que les vayas a buscar. Entonces tú sales de tu cárcel y vas a un pub que tienen ahí, en donde están reunidos todos. Un militar, bueno, pues gente conocida tuya de cuando eras el guardaespaldas de la emperatriz, cuando la emperatriz estaba viva. Y te dicen que su plan es derrocar el poder actual, el de que ostenta el Lord Regente, y encontrar a Emily, que es la hija de la emperatriz, y volverla a coronar como la sucesora, ¿no? Realmente es la, es el, digamos, es lo lógico, ¿no? Es, no me acuerdo ahora cómo, no me sale la palabra, maldita sea. Bueno, entonces es su plan, porque te enteras de que el Lord Regente, que era, bueno, uno de los ministros de la, o la mano derecha prácticamente, uno de los consejeros de la emperatriz en su tiempo, ha montado una especie de dictadura militar, mega a lo bruto. O sea, mientras la emperatriz estaba buscando acabar con la peste, esta especie de plaga peste que estaba asolando las islas, pues él, lo que ha dicho, has decidido aislar a los ricos y dejar que toda la peste se la traguen los pobres y que a ellos les dé por culo. Entonces, bueno, de hecho, una de las misiones es una fiesta de la mega farándula, pues la típica de que hemos visto en 70.000 películas de la Francia de Luis XIV y tal, de la gente muriéndose de hambre y tal, y ellos pues pasándolo pirata. Estamos en un mundo, digamos, mundo ficticio también, con este rollo steampunk que estuvo tan de moda cuando salió Assassin's Creed Syndicate, Bloodborne, digamos, es un, el The Order es una época antigua, de un siglo XIX-XVIII, pero con unas tecnologías avanzadas. Hay un genio que ha ideado la tecnología y todo el mundo se basa en el aceite de ballena, que es el combustible principal que mueve todas las bueno, pues toda la gran tecnología que tenemos, que son pues láseres en puertas, una especie de, bueno, de como de láser, ¿no? Que es como una especie de corriente alterna, una cosa así. Que eso, bueno, pues te puede recordar pues a eso, lo que estamos hablando de estas historias, ¿no? De que hemos visto, por ejemplo, en The Order. El juego es un juego en primera persona de acción y sigilo. Y siempre vamos a poder elegir qué camino tomar. Es un poco el rollo, lo más parecido a lo que os puede venir a la mente, es un Deus Ex. El Deus Ex, sobre todo el último, el Javi no está muy de acuerdo conmigo.
No, es que has puesto un mal ejemplo, porque el Deus Ex es muchísimo más avanzado, por ejemplo.
Ya, bueno, vamos. Digo en cuanto a un poco al rollo de... ¿O a qué te refieres con avanzado? ¿De que hay más cosas, más variedad de habilidades?
De época.
Ah, bueno. Sí, bueno, ya, pero vamos. Que me refiero es eso. O sea, es un la forma de juego, el estilo de juego, un poco el estilo de la forma de elegir un camino u otro. Entonces, claro, lógicamente, eso sí. Cuando salimos de la celda, pues nos dicen, mira, oye, tú vas a ser nuestra mano ejecutora y vamos a ir haciendo varias cosillas, pues por ejemplo, pues inhabilitar al señor, al jefe, digamos, al que sería el papa de la religión que hay montada, digamos, ¿no? Una especie de al cardenal este, vamos, al inquisidor, porque hay una religión también muy cerrada, que todo lo que tal enseguida te exilia, enseguida es todo muy inmoral, todo muy muy tal. Y entonces, pues vas a ir, pues vas a capturar a este señor. Luego vas a ir intentando quitar al Lord Regente. Vas a quitarle apoyos al Lord Regente hasta que acabes librándote del Lord Regente, claro, y encontrando a Emily. Entonces, tenemos dos opciones. Siempre se nos dan las dos opciones. La opción de ir por el camino bueno o por el camino de la destrucción. Entonces, el camino bueno nos permite perdonar la vida a la gente, digamos. Perdonar... Y sobre todo a los objetivos principales tenemos siempre dos opciones. Podemos matarles o podemos usar la opción no letal, que es enterarnos, digamos, de trapos sucios o putearles. Putearles de alguna manera que les quitas de la vida política, ya sea como fuere. Como por ejemplo en el caso en el que excomulgan al inquisidor mayor, este caso, o por ejemplo una te encuentras que una tiene un amante por ahí, le destrozas la tal y se la lleva a las islas, se la lleva del país, pues bueno, o sea, podemos ir teniendo unas opciones distintas de para no asesinar, digamos, a la gente tan a lo gratuitamente. Igualmente con los soldados, ¿no? O sea, podemos ir con nuestro sigilo y tal, y tenemos un ataque no letal, una llave no letal, no sé hasta qué punto es no letal, pero bueno, que le cogemos y le medio partimos el cuello, le asfixiamos y tal, les dejamos ahí tirados y no pasa nada. Y bueno, pues digamos que ese es el camino bueno, el camino al final bueno. Y luego tenemos la otra opción, que es la opción de la destrucción por la destrucción. Entonces es matar todo lo que encontremos, matar a todos los niños que encontremos y no perdonar a nadie, sino matarnos a todos. Que digamos que sería el camino malo. ¿En qué se basa? Bueno, ¿en qué basamos esto? Pues por ejemplo se nota en cómo interactúa la gente con nosotros, sobre todo en nuestros propios apoyos, ya que ellos quieren que salvemos y volvamos a poner el trono a la legítima, no me salía antes la palabra, ahora sí, a la legítima heredera, de una forma bien. O sea, ella ha sido asesinada brutalmente, cruelmente, y ha desaparecido la hija, pues vamos a hacerlo bien. Y entonces te van a respetar si lo haces así, a que si lo haces por las bravas, pues te van a tener algo menos de estima. Incluso la propia Emily, pues te va a tener algo menos de estima. Luego también podemos ir o a sigilo o a destroy. Tenemos una serie de poderes que nos ayudan a hacer las dos cosas. Los poderes nos los ha dado un señor llamado el forastero, que al poco de salir de la cárcel nos dice, entramos en su mundo onírico y nos dice que nos observa. Lo que hace es observarnos, es un señor atemporal y se dedica a encontrar gente a la que él considera apto para él y les da poderes para ver cómo los usa y divertirse con ello. Entonces es así, entonces ahí descubrimos que hay mucha más gente que está tocada por estos poderes, e incluso el asesino o la banda de asesinos que nos que nos arrebataron a la emperatriz, que ahí había rollo entre Corvo y la emperatriz, que se notaba un montón, a los asesinos, pues nos paralizaron y consiguieron matarla, pues por esto mismo, porque pudieron usar estas artes, digamos, oscuras. Que hay una religión, un culto hacia este señor, hacia el forastero, que va en contra de la iglesia, que ahí viene uno de los mayores, digamos, siempre enfrenta confrontaciones religiosas entre la iglesia, digamos, tan cerrada, entre la inquisición esta y entre el culto al forastero. Estas habilidades son pues una especie de salto en el tiempo, digamos, que nos podemos como teletransportar un poquito, que podrá ser más según vayamos mejorándolo. Podemos parar el tiempo, podemos poseer a otros enemigos o a otra gente. Podemos un poco, ese sería, digamos, un poco el rollo sigilo. Y luego el rollo a lo bruto, tenemos, bueno, pues las mejoras de las pistolas, tenemos el de invocar ratas, tenemos el de hacer que las ratas sean más salvajes, el de entrar en una especie de berserker o de no me acuerdo yo, de frenesí, que empezabas a disparar y tal, y es como medio inmune y tal. O sea, que estaba, un poco te llevaban, digamos, a donde tú quisieras ir por ambos lados. Porque al fin y al cabo, luego, lo que es gracioso es que si vas por el lado a lo bruto, al morir más gente, pues consigues matar a más vienen más ratas, y las ratas son, es un poco estilo la peste negra, se propaga por las ratas, y todos los infectados, en vez de morir, se convierten en una especie de zombies, que también tendremos por ahí danzando. Así que mezclamos el rollo steampunk con el rollo tecnológico, con el rollo sigilo y con el rollo zombies. O sea, es una mezcla bastante, pero bueno, bastante curiosa. Luego da un final de partida bastante curioso. De hecho, te lo pide los logros y lo haces tú porque te lo pide. O sea, es tan entretenido y la historia es tan, aunque lo veas venir, vale, tú según lo ves dices, vengo de venir a ver a la emperatriz, vamos a quedar con ella, pues sabes que, o sea, el juego se llama Dishonored, y si sabes que va a pasar algo, pues va, la matan, pues sabes que te van a culpar, pues te culpan. Y cuando hay gente que te apoya para que lo vayas a conseguir y vayas a poner a la hija en el poder, pues dices, bueno, pues esto no va a acabar bien. Pues efectivamente no acaba bien, y luego tienes que continuar un poquito más. Pero aunque se ve venir, mola verlo. O sea, dices, va a haber aquí un giro que canta un montón, y pasa el giro, pero mola. Y acabas la partida y dices, bueno, pues la he acabado en bueno o en malo, o así en regulín. Bueno, pues voy a hacerla del otro lado, porque quieres ver cómo es el final. O eso lo ves en YouTube. Pero bueno, la gracia es jugarlo tú mismo. Y la verdad es que es un juego, bueno, es un relativamente corto. Podrán ser unas 8 o 10 horas, podrán ser. A lo mejor alguna más, depende también. También depende cómo vayas, claro. No es lo mismo ir por sigilo, que si te pillan, puedes ir por dos sigilos, digamos, el sigilo de, bueno, sigilo así de en plan broma, o sigilo de que no, ni me vean. Porque te dan más recompensas de misiones y te dan más cocinas. Entonces, claro, te puede llevar más tiempo. Pero bueno, la segunda partida, que por ejemplo, yo la primera la hice en sigilo y en ser bueno, me duró pues una semana larga, teniendo en cuenta que jugar unas 3 horas, pues pongamos unas 20 horas o menos. Y la segunda partida, además yo con el sigilo soy malísimo, porque me pongo nervioso y entonces hay un momento en el que salgo un poco a cañón y siempre me ve alguien y me toca reiniciar el punto de control. Y el modo a cañón, pues como vas con todas las mejoras y que vas con todo, pues vas ahí y te lo pasas a lo mejor en 5 o 6 horas. Porque vas a destroy, tú, a ti te mato, a ti te da igual, oye, que te propongo que no me propongas nada, y te vas cargando a todo lo que se mueve. Y la verdad es que es un juego que yo no esperaba nada de él. O sea, bueno, pues salió, pues uno más. El rollo que tenía, pues molaba un poco, la máscara del señor y tal, así. Pues bueno, pero pues lo pasé de largo, la verdad. Le conseguí porque le pillé con la edición GOTY, porque hay un montón de DLCs, la verdad, que además avanza bastante la historia y la verdad es que son muy interesantes de ver. Y merecen mucho la pena los DLCs en este juego, eso sí que os lo recomiendo. Y le pillé bastante baratito la edición juego del año. Le tardé en jugar, pero cuando le jugué, la verdad es que me lo pasé muy bien. Disfruté mucho jugando al juego, con la historia y con los personajes y tal. Y la verdad es que es muy muy entretenido, muy ameno, y tiene su rejugabilidad. Ya te digo, ya no solo las dos veces, sino decidir, pues el DLC te llama y le quieres jugar y quieres ver un poco la historia del otro asesino, al que luego tienes tienes, digamos, un punto de vista en el DLC. Y un poco también en los DLCs van a ir en función de cómo hayas hecho tu partida. Si tú en tu partida has sido bueno, pues tú en los DLCs podrá ser mejor o peor el final o el comportamiento de los personajes. La verdad es que es bastante entretenido, es bastante abierto y es bastante completito el juego. Y para mí supuso una verdadera sorpresa, la verdad. Luego veremos. También vendió bastante bien en su día y consiguió bastantes premios a mejor juego del año y nominaciones. Así que bueno, la verdad es que al final resultó ser un gran juego. Para mí la verdad me gustó mucho, me lo pasé muy bien. Podremos decir que es un juego de un 8 largo, pero entre lo divertido, la historia, ya tengo que es una de las cosas que yo siempre he valorado mucho, la jugabilidad, que enseguida empiezas le coges el tranquilo muy rápido, y la rejugabilidad que tiene, es un juego de que rozaría el 9 tranquilamente, es un juego de 9. Y la verdad es que sí, da pie a pensar que la gente esté tan hipeada con el estreno de la segunda parte, que veremos que si en este 3 se ve algo más o solo otro trailer, que por mucho lo que sea sigue siendo solo trailer. Así que nada, ya sabéis, lo han regalado en Gold, creo que lo han regalado en Plus también, no sé si podrá estar a 10 euros en los bazares, le podréis encontrar de segunda mano, lo encontré yo por 20-30 eurillos la edición del año, o sea, es un juego que es muy recomendable y que le deis una oportunidad y que lo paséis bien y ya nos contaréis qué os ha parecido, si lo habéis probado vosotros mismos. ¡Hasta luego!
Sí.
No, yo soy buena gente. En fin, bueno, pues vamos a hacer un poco el cabrón. No, quería hacer una pequeña medio reseña rápida de X-Men Apocalipsis. La fuimos a ver ayer al cine. Valeria, no Sergio y yo. Rocío no, porque es una separatista. Y...
¿Muerta al presi?
No, estoy bien. Bueno,
de momento.
Vamos a poner el musicón de X-Men Apocalipsis. Bueno, hasta que cargue, porque ya sabéis cómo son las bandas sonoras de las pelis, que se empiezan bajito y luego se viene arriba, me toca bajarlo. La peli está dirigida por Bryan Singer y ha salido el 20 de mayo de 2016. Continúa la saga que empezó por X-Men Nueva Generación, en la que vemos los X-Men, digamos, desde el principio. Y, bueno, según el guionista y productor, Simon Kinberg, dice que es el final de la trilogía esta. La verdad es que deja todo abierto, enlaza con Doctor Extraño, así que quedaros a los trailers y sorpresa después de los créditos. Y bueno, pues la historia viene siendo de que tenemos a, bueno, nuestros amigos X-Men, ya sabéis que tenemos como protagonista a Magneto, que es el, se me ha ido cómo se llama el nombre, espérate que lo encuentre, Michael Fassbender, especialmente a James McAvoy como, que repite como profesor Xavier de joven, a Jennifer Lawrence de como Mística, la chica de los Juegos del Hambre, y tenemos en este caso a Sansa Stark como Fénix. No sé cómo se llama la protagonista, así que es Sansa, la de Juego de Tronos, esa, pues esa, la que se casa con el enano luego. Entonces, empezamos con que, bueno, pues un pequeño chico llamado Scott Summer descubre sus poderes, que es tirar rayos por los ojos, hacia cañón. Sí, está incupé, ya os lo cuento yo, ya se sabe. Y le llevan al colegio de Xavier. ¿Y qué pasa ahí? Pues que están todos los mutantes ahí, conoce a Jean Grey, se encoña un poco de Jean Grey, las cosas como son. Y empezamos a ver ya un poco cómo la academia de jóvenes con talento está ya en marcha. ¿Qué pasa? Que pega una sacudida por la noche. Y dice, joder, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que resulta que en Egipto una señora ha abierto una tumba de un rey egipcio, de un antiguo dios egipcio, del Megacopón, que fue traicionado por sus fieles y le enterraron vivo. Que es un mutante, digamos, es el primer mutante que se le data de 2300 antes de Cristo. Y dicen que, bueno, se ha dedicado durante toda su vida, cada vez que iba a morir, meterse en el cuerpo de otra persona, a poder ser mutante. De manera que ha ido acumulando todos los poderes de todos los mutantes en los que ha pasado, porque ha vivido miles y miles de años. De hecho, ahora en la actualidad había una religión que, digamos, o una secta que le rendía culto a este señor, a esta deidad, o falsa deidad, y le consiguen levantar por un fallo de una señora, porque en estas películas todo pasa por fallos de señora. Y sobre todo si es de zombies. Si es de zombies va a haber alguna tía que va a venir y la va a cagar. Esta puerta está asegurada, por la voy a abrir yo para que entre el perro. Y así han muerto millones de supervivientes a las películas de zombies. Sí, amigos, es así la realidad. Entonces, nuestro amigo, que tiene un nombre impronunciable y que no voy a pronunciar porque he pasado a buscarlo, empieza a reclutar, porque siempre ha tenido cuatro fieles, digamos, a sus cuatro jinetes de apocalipsis, o qué guiño más bueno, que le siguen y que le ayudan. Y ahí va a reclutar a una jovencita que domina los rayos y tal, y le aumenta los poderes. Ahí tenemos una jovencita tormenta, a Psylocke, a la que también le aumenta los poderes, a la que aquí es llamado mariposa mental o algo así, no sé por qué, lo intento olvidar. A Ángel, al que en una pelea contra Nightcrawler, porque los mutantes en muchos países están pues eso, marginados, y en este en particular, en no sé si era en Alemania, les capturan y les obligan a luchar a muerte o a luchar en digamos en peleas callejeras, y en una de ellas se encuentra Nightcrawler contra Ángel. Ángel acaba mal herido, pues este señor le viene, le recoge y le da unas alas nuevas metálicas que pueden lanzar, que es del copón, y se le lleva con él. Y entre ellos también busca pues al señor Magneto, que está viviendo en Polonia tranquilamente con su familia, hasta que una vez, por un accidente en la empresa, en la siderúrgica en la que trabaja, que sorpresa, pues le cazan, mandan a toda la policía por él, y porque claro, es raro, es un mutante, está perseguido, y sin querer queriéndolos, la policía que viene a por él acaba matando a su mujer y a su hija, y Magneto se mosquea y les mata a todos, porque es así y ya está, porque es Magneto. Y luego va a la siderurgia a matar a todos también, y llega el señor este y dice, vente conmigo, y le aumenta los poderes también. Y de hecho es cuando empezamos a ver un Magneto que ya, aparte de usar los poderes, digamos, del metal que tiene alrededor, puede meterse mano a los metales que tiene el núcleo terrestre, lo cual es un pitazo del copón. Vale, entonces este señor ha formado su equipo de cuatro jinetes, y entonces lo que decide es ir al Cairo, a donde empezó todo, y como ha visto que los débiles manejan la humanidad, pues él va a ser el nuevo tirano de la nueva humanidad, va a destruir toda la humanidad y va a empezar una nueva. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues de momento quiere coger a Xavier, ya que no tiene sus poderes, y mandar su mensaje a todo el mundo. Así que va y captura al profesor Xavier y manda a todo el mundo su mensaje de soy un tirano, voy a matarlos a todos y vamos a hacer una nueva orden mundial, y ya está, por mis cojones. Y lo primero que hace es que todos los países del mundo manden sus misiles a la atmósfera, que disparen en línea recta todos sus misiles, y deja sin armas nucleares y sin ningún tipo de armamento a todo el mundo. Recordáis que estas películas están hechas en el 82 o así, que estamos también un poco terminando la Guerra Fría, o un poco metidos ahí, o sea, estamos metidos en ese rollo. Y claro, el mundo se ha quedado como en plan, coño, ¿qué va a hacer este señor? Y claro, este señor lo que quiere es cambiar su cuerpo también con el de Alexavier, aparte de destruir todo, pues quedarse el cuerpo de igual que se ha transferido durante toda la eternidad, pues se quiere transferir en el profesor Xavier. Y todos sus X-Men o todos sus mutantes, jóvenes mutantes, pues deciden ir a salvarlo. Básicamente esa es la película. Y se van al Cairo a salvarle. Y después de una pelea bastante guay, acaban viendo cómo el señor este está solo, porque todos los, según su comportamiento y su forma de ser, todos los mutantes a los que ha salvado, ha mejorado sus poderes y tal, se le han traicionado igualmente que ha pasado siempre. Y se acaba enfrentando él solo contra todos, contra Magneto, contra Tormenta, contra, bueno, la única que la puede un poco es Halo, que se coge y se pira, contra Rondador Nocturno, contra Fénix, contra, bueno, y ya sabéis que el equipo X-Men, pues que habrán ido por a salvar a Xavier, les ha unido Quicksilver, el hijo de Magneto, que no sabe Magneto que es su hijo todavía, y están pues eso, Jean Grey, Cíclope, Rondador Nocturno, Bestia y Mística. Entonces vemos un reencuentro bastante bonito entre Bestia, entre Mística y Bestia, entre Mística y Profesor Xavier, entre Mística y Magneto. Hay un cameo muy interesante que sale el Doctor Stryker y el Proyecto Arma X, ya no digo más. Y la verdad es que la película está bastante bien. Luego tiene un final bastante bonito con Magneto volviendo un poco a la cordura y diciendo, bueno, no voy contigo, pero tampoco voy a ir contra ti, porque al fin y al cabo somos colegas y tal, y buscamos lo mismo de distintas formas. Xavier ya vuelve a darse cuenta de que la academia, la idea primera de X-Men no estaba tan mal, o sea, que la academia no sea solo para niños, sino que sea para guerreros, que sepan proteger y sepan protegerse. Y la verdad es que nos deja un final muy bueno, con todos los personajes con los trajes típicos de los cómics, con un Magneto que se va a su aire como para sentar unas bases de una futura hermandad, digamos, y con Alex Xavier ya calvo, con el profesor Charles Xavier, no sé por qué voy llamando a Alex toda la review, calvo ya. Sí. Y nada, la verdad es que es una película bastante buena en comparación con Primera Generación y con la del medio, que no me acuerdo, la de Días del Futuro Pasado, que a mí me parece que se ríe un poco de la gente de la cara con esa peli. Y la verdad es que no me esperaba nada en particular, pero es una peli que está bastante bien, te sirve de origen de un par de personajes y de profundizar más en la vida de otros como Magneto y tal, y la verdad es que es una película muy recomendable. O sea, aunque eso hayan decepcionado otras anteriores de X-Men, esta es muy muy buena, así que le voy a poner un 8 raspadín, un 7,8, venga. Así que nada, ya sabéis, id a verla antes de que la quite. Y bueno, ya con esto despedimos el programa de hoy, con la review rápida esta, aunque a lo mejor no sea tan rápida como esperaba. Y vamos a hablar un poco de nuestro Salón del Manga. Ya sabéis, es el cuarto año consecutivo, días 24, 25 y 26 de junio de este 2016. Yo quería quitarme 10 años. ¡Tengo 20 años solo! Y en el frontón eras de Santa Marina. Ya sabéis dónde se hacía la payante de red antiguamente y donde lo hemos hecho estos 3 años anteriores. Bueno, Rocío, nos tienes que comentar qué nos ha pasado, ¿no?
¿Qué nos ha pasado y qué?
Bueno, nada bueno. Aparte
¿Digo lo bueno o digo lo malo?
No, lo malo no.
Dilo. ¿Seguro? Bueno.
Sí.
¿De verdad?
Sí.
Yo quiero decir lo malo.
¿Qué es lo malo? ¿Que no tengo los permisos para los carteles?
Ahí está. Bueno, gracias, Ayuntamiento, por, como siempre, respetar los horarios que tenemos para poder publicar las cosas, por dar más importancia a la hora de publicitar un evento como es la ITA, que simplemente está destinado para beber, y hacer que los eventos socioculturales como el Salón del Manga de Palencia esté tan atrasado en lo que es tema publicitario. Gracias.
Y bueno, el año pasado recibimos la autorización para la pega de carteles cuando ya habíamos pegado los carteles, así que esperemos que este año pues tendremos que salir.
Yo no lo sabía, joder.
Tendremos que salir pues con la, no, me dicen, hombre, con la solicitud te vale, pues vale, pues con la solicitud.
Ah, vale, hagamos la solicitud y salgamos esta noche.
Salgamos esta noche, la he hecho yo. ¿Cómo lo sabes? Lo tengo aquí en una servilleta puesto. No, la verdad es que es un poco decepcionante por ese lado. Pero por otro lado, ya tenemos una nueva charla confirmada, que va a ser el sábado por la mañana, Rocilina.
¿Shinigami?
Shinigami.
¿Con el tercer libro, puede ser?
Con el tercer libro, porque no es de Shinigami, es una historia nueva de fantasía medieval llamada Samnun. ¿Samnun?
La verdad es que no me he informado mucho del nuevo libro, pero sí que puedo decir que habiendo leído el primer libro de Shinigami, lo siento, no he tenido oportunidad de leer el segundo, perdón. Altamente recomendados estos escritores, la verdad que son chavales muy majos, cuando tratas con ellos, ellos saben venderte muy bien el libro, y la verdad es que después de haber leído el primer libro, hacen unas historias que te envuelven completamente. No estás leyendo un libro, estás disfrutando en tu mente una película, la verdad, porque empiezas a leer, empiezas a imaginarte el libro ahí en tu cabeza, cómo son las cosas y eso, y te mueve completamente. Así que pasaros por el salón a conocerlos, si no les conocéis aún, y a comprar alguno de esos libros, que la
ya
verdad merece mucho la pena.
Que este año les ha tenido problemas con la...
¡No me interrumpas!
Perdón.
Ya puedes hablar.
Que han tenido problemas con la Feria del Libro de Valladolid, porque los libros de Valladolid pues no han tenido a bien hacerles partícipe de este evento, pero bueno, les tendremos aquí presentando ya no solo como Shinigami Comics, que es como digamos se podían dar a conocer cuando empezaron, sino ya como T-Raptor Editorial. Ya sabéis que dieron ese paso adelante, se hicieron su propia editorial con Casinos y Furcias y se tiraron al mundo de hacer sus libros ellos y sus publicaciones, y en un futuro abrirlo para gente que esté interesada en sacar sus libros, y presentan en, podremos decir en primicia, el nuevo libro, Somnus, decía yo Somnus, no, Somnus, que bueno, fue presentado en Hokuto Comics, y lo presentaron en Valladolid, pero no lo pudieron presentar tan profundamente como quisieran, porque el tiempo se los impidió, digamos. Entonces, en Palencia pretenden hacer una charlita, llevar este libro y presentarlo a todos, un poco de cómo son ellos, quién son ellos, y eso, y presentar en exclusiva, en primicia, este nuevo trabajo de Fran Peñas Arias. Así que ya sabéis que ahí estarán, bueno, van a estar todo el evento, viernes y sábado, en el evento nuestro. Veremos a ver si el domingo también o sus quehaceres les impedirán estar, pero en principio les tendremos ahí viernes y sábado, y el sábado tendremos por la mañana la charla de
yo de ellos diría que están hasta fin de existencias, porque siempre terminan vendiendo todo.
Sí, cuando venden todo es cuando se marchan, pero a lo mejor el sábado se iban al evento de Bilbao, al domingo, perdona, al evento de Bilbao, entonces... están entre esas cosas, el domingo, perdón, digo yo el sábado, pero viernes y sábado ahí les tendréis para todos vosotros, para comprar sus libros, para hablar con ellos y para que os firmen, y por supuesto pues para ver la charla, que espero que sea de vuestro agrado, que seguramente lo vaya a ser. Y nada, no sé si queréis comentar algo más. Uy, qué mal me oigo. ¿Qué nos cuenta Rosilina?
Hasta tres,
pues cuenta hasta tres y despide el programa.
1, 2 y 3, buenas noches otra vez.
Ah, qué bien,
O hasta la semana... No, hasta la semana que viene no. Hasta la próxima temporada.
Esta ya es el fin de esta temporada, así que ya sabéis.
Nos vamos, pero volveremos.
Por desgracia, por suerte. Septiembre, ya sabéis que... En septiembre, octubre, cuando vuelvan las clases, pues volveremos nosotros por aquí. Y ya sabéis, los jueves a las 8 de la tarde, ahí estaremos en directo en el 107.7 de FM.
Lo nuestro en realidad no son vacaciones.
No, la verdad es que no. Porque son para montar eventos y para ir a otros, así que cuando queremos volver, estamos cansados otra vez. Así que,
siempre venimos enganchados a lo cansado.
Pues muchas gracias, Javi, por seguir aquí al pie del cañón y todo, y a tu prueba. Y a ver si la siguiente temporada, pues a ver cómo van las cosas.
No, o hacemos más juegos.
Y hacemos a lo mejor algún lavado
que
de
no
cara.
No tiempo a jugar en verano.
O un lavado de cara al programilla, no sé, pues meterle algún otros espacios o una cocina. Bueno, Rosalina.
Adiós.
Pues que pases buen verano.
Has pillado ahí.
Y bueno, y vosotros también, que paséis buen verano, y esperemos veros a todos el 24, 25 y 26 de junio en el Salón del Manga de Palencia.
Bueno, Mariano.
Bueno, Javi, pues nada.
A ti no.
A mí
tú
no.
Tú a trabajar.
Yo a trabajar. Os dejo con Pegasus Fantasy porque sí, porque nada me la gana.
Y ya está.